Estás escuchando Viajando con Modo Traveler, con Nayara y Rafa, de Modo Traveler, en radioviajera.com. Give it to me, baby. Baby. Yeah.
¡Hola, Travelers! Bienvenidos un día más a Viajando con Modo Traveler en radioviajera.com. Para los que no me conozcáis, soy Nayara Botía, autora del blog Modo Traveler. Y aquí conmigo tenemos a mi amigo, compañero de aventuras y a mi chico, Rafa Asensi. ¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien, disfrutando del día hoy, la verdad.
¿Disfrutando?
Mucho, disfrutando mucho.
¿Estás dispuesto a hablar de tus aventuras por el sudeste asiático, que este es nuestro destino de hoy?
Por supuesto que estoy dispuesto.
Así me gusta. Bueno, os adelantamos que no somos ningunos expertos viajeros, pero sí que somos unos...
disfrutones.
Nos gusta disfrutar de nuestros viajes, de la vida, de los pequeños momentos, de la gastronomía, del mundo, del todo. Así que esperamos poder inspiraros en este programa de hoy contándoos nuestra experiencia.
Claro. ¿Empezamos?
Empezamos.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Hoy os desvelamos cuál va a ser nuestro destino de hoy. ¿Y a dónde nos vamos?
A Vietnam.
¡Sí, Vietnam!
¡Vamos!
Ahora mismo sí que está un poco empezando la moda de Vietnam. Pero
sí,
hasta,
está muy de moda, está
pero
muy de
acaba de empezar. Hasta hace muy poquito, Vietnam era como un destino para nada. Que para nada pensábamos que pudiéramos viajar allí o no se nos ocurría. Pero en los últimos años la verdad es que se está poniéndose muy de moda y lo cierto es que es un destino muy recomendable. Así
que quisimos sumarnos a esa moda.
Nos quisimos sumar a esa moda y hoy os queremos contagiar de esta fiebre por Vietnam porque de verdad que merece mucho, mucho la pena.
Sí.
En nuestro top 5 de hoy os vamos a hablar de las 5 ciudades que no os podéis perder sí o sí. Después hablaremos en Así de Gusto de la gastronomía vietnamita. Y por último, os hablaremos de algunas recomendaciones para visitar Vietnam, cómo hacerlo, presupuesto, etc. Esperamos que os guste y que toméis nota.
Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando. ¿Qué más da? Sigo jugando.
Baby, I like your style.
Ya estamos aquí de nuevo y empezamos con nuestra sección Top 5 sobre ciudades que visitar en Vietnam. Vamos a empezar con la capital vietnamita.
Con Hanoi. Que nos encantó Hanoi. De hecho, a mí me tiene enamorado. Creo que es de todas las ciudades en las que he visitado la que más me ha enamorado.
¿Pero qué has visitado? ¿En el mundo o en Vietnam?
En el mundo.
¿Es tu ciudad favorita del mundo?
No es mi ciudad favorita, pero el rollo que tiene Hanoi me enganchó. Me enganchó desde nada más bajar del avión. Ya estaba enganchado.
Hay que decir que si es la primera ciudad que pisas de Vietnam, te vas a tener un choque muy importante. Lo que hemos visto normalmente es que la gente suele empezar por Ho Chi Minh, pero nosotros empezamos por Hanoi, porque nos salía el vuelo más barato, o sea que al final empiezas por donde mejor te venga.
Sí.
Pero nosotros, nuestro primer impacto fue en Hanoi, y la verdad es que fue un shock, o sea, fue un contraste, un impacto muy importante, y por eso quizá le tenemos ese amor especial.
Sí, 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 sí. Pero ya no es solo la ciudad, ya te digo, es la gente, cómo se mueven, cómo actúan, cómo todo. Tiene algo que te atrapa.
Te atrapa mucho el cómo ver la gente, cómo reacciona, cómo actúa por las calles. Y sí que es verdad que de primeras puedes sufrir cierto rechazo. Depende de cómo tengas abierta la mente. Porque tú llegas y ves a la gente tirada en el suelo, durmiendo en medio de la calle, encima de las motos. Ves muchos bichos, ves ratas por la calle, la gente te acosa, la gente limpia los platos y corta el pescado en medio de la calle. La verdad es que es muy impactante y muy chocante. Entonces, hay que abrir la mente. Sí. Eso es sí o sí. Tienes que abrir la mente, pero lo cierto es que al final te acostumbras a eso y te termina atrapando, ¿verdad?
Hombre, y tanto. De todas maneras, siempre que estás viajando, tienes que tener la mente abierta. No estás en tu casa. Entonces, al fin y al cabo, es lo que toca.
¿Qué es lo que te atrapa de Hanoi?
Lo que me atrapa de Hanoi, yo creo que fue su modo de vida.
Y esas motos, porque hay miles de motos, y no es que te encuentres solo miles de motos. Es que hay gente, te encuentras a 3, 4, hasta 5 personas subidas en la moto.
Bebés, de todo.
Te encuentras de todo.
Vimos a uno con un gotero, incluso, en una moto. Sí. Así que
es muy impactante. Entonces yo creo que ese contraste tan radical con nosotros, con la vida occidental, pues al final es lo que te hace que te atrape el lugar. Y bueno, ya no solo por el modo de vida, sino que también tiene rincones muy bonitos. Tiene el lago de Huangqian, una zona, es la zona centro, que está ubicado en el barrio viejo, y es muy recomendable visitar. Porque, bueno, hay mucha actividad allí, pero también es, a la vez que hay actividad, es una de las zonas menos estresantes de la ciudad, porque hay actividad deportiva, la gente sale a correr, hace algún juego, hace tai chi. Entonces, te da esa parte de paz que no tiene el resto de la ciudad. Y es muy chulo, muy chulo. El templo que tiene muchas cosas que ver.
Y sobre todo también, si vas a Hanoi, no te puedes perder la pagoda del perfume.
Esa es una excursión que hay que hacer, sí.
Es una excursión que si vas a Hanoi tienes que hacer sí o sí. Es un paseíto en canoita por un lago. Luego llegas hasta la rutica de la pagoda del perfume, que es un trekking duro, que lo puedes subir en teleférico y luego, si quieres, lo bajas andando, porque claro, nosotros fuimos en agosto y hacía calor. Pero luego bajas a la cueva a ver a Lady Buddha. Lady Buddha. Y vamos, es algo mágico. Así que no lo perdáis.
Sí, es una de las excursiones que hay que hacer sí o sí en Hanoi. Pero si estamos en el centro, también tenemos el mausoleo de Ho Chi Minh. Tenemos muchas cosas bonitas que ver. Así que Hanoi es nuestro número 1 en este top 5. Y ahora vamos a por el número 2. El número 2 es para
Sapa.
¡Sí! ¡Sapa! ¿Cómo llegar a Sapa? Porque claro, Sapa no tiene aeropuerto.
No.
Entonces lo lógico es salir desde Hanoi y puedes ir en tren o en autobús.
Nosotros fuimos en autobús. Por la sencilla razón de que una, que es barato, es en un autobús cama que viaja de noche, vas viajando y durmiendo, y es muy, muy económico. Entonces, el tren también es económico, pero resulta que tarda más el tren que el autobús.
Y es más caro al final.
Y encima también era más caro. Por eso, si vas de Hanoi a Sapa, incluso para moverte por todo Vietnam, lo suyo es ir en sleeping bus.
Sí, la verdad es que el sleeping bus fue la opción que nosotros elegimos por eso, porque seguramente el tren tenga unas camas mucho más confortables. Pero la diferencia de precio era importante. El sleeping bag nos salió por 10 euros, 10 dólares, y el tren creo que costaba unos 30.
Sí, por ahí.
Y además tardaba más, tardaba casi el doble de tiempo. Así que la opción más recomendable fue el sleeping bag para ir a Sapa, y es una experiencia que hay que vivir.
Sí,
totalmente.
El sleeping bus es brutal.
Bueno, independientemente de eso, ya hemos llegado a Sapa. ¿Y qué hacer en Sapa?
Bueno, pues lo primero que tienes que hacer en Sapa es disfrutar del pueblecito de Sapa, que está muy chulo, y no te puedes perder los arrozales, hacer un buen trekking para visitar los pueblecitos que hay por al lado y...
Y dejarte llevar. Porque al final llegas allí y sí que es verdad que te acosan un poquito las mujeres de Sapa, que allí... Nosotros le llamamos las serpas, porque iban vestidas pues con trajes tradicionales de Sapa. Son etnias muy particulares que existen allí y no existen en otro lugar de Vietnam. Entonces llevan unos pañuelos de colores, son muy características.
Muy bolivianas.
Sí, y te suelen, pues eso, están un poquito siguiéndote para llevarte a su poblado. Y os recomendamos que os dejéis llevar. Que ellas te llevan, te hacen un trekking muy chulo y te llevan a su poblado. Vas a descubrir cosas preciosas, una montaña llena de arrozales, mucho verde,
mucho cáñamo,
vas a flipar mucho por lo que vas a ver por el camino. Sí. También advertir de que puede que os llueva. A nosotros nos llovió mucho, pero aún así hay que seguir y disfrutar del paisaje,
pase lo que pase.
Y otro sitio que también hay que visitar, eso nosotros lo hicimos el primer día, y el segundo día pasamos una noche allí nada más, pero estuvimos 2 días. Entonces el segundo día fuimos a visitar el famoso pueblo de Cat Cat.
Cat Cat, ya ves, Cat Cat. Es un pueblecito que hay allí. Tienes la opción de entrar por la parte de arriba, que te cobran entrada. Pero bueno, es algo simbólico, ¿sabes? Tampoco...
Son 50.000 dons que no llegan ni a 2 euros.
Claro, que era algo... Vamos. Y es un territorio que está guapísimo también.
Es muy bonito. Nosotros lo recomendamos mucho porque al principio éramos un poco reacios a ir porque decían que era un pueblo un poco creado para el turismo y tal. Pero sí que es verdad que está todo muy enfocado pues a vender y tal. Pero es que es muy bonito.
Es muy bonito.
Parece un cuento.
Sí, parecía un cuento.
Eso, tiene una cascada preciosa, unas casitas preciosas, la gente...
Están los autóctonos ahí pues tejiendo con sus máquinas de bambú, ¿sabes? No sé, era... Es
mágico.
Estaba curioso.
Sí, y te pones a pie de pista de los arrozales.
Sí, pie de pista de los arrozales, la verdad.
Así que Sapa es otro lugar que hay que visitar. También os recomendamos que en Sapa podéis ver algo curioso, y es que a través de un laguito que hay te cruzas con China.
Sí, hace frontera.
Hace frontera con China, Sapa, y solamente te separa un laguito que hay allí. Y es muy curioso ver el otro lado, que al otro lado del lago estás viendo China y tú estás aquí, que estás en Vietnam. Así que eso es también es muy curioso. Y ahora vamos a ir con nuestra ciudad número 3.
Hoi An.
Está en el centro de Vietnam. Está
la ciudad de los farolillos.
Es una ciudad preciosa. Yo creo que es de las ciudades más bonitas del mundo.
Ostras.
Es de las más bonitas del mundo.
Muy bonita, o sea,
tiene
muy bonita,
muchos
muy
colores, muchos colores, mucho muchos colorido, farolillos. Sí. Es que parece que sea fiesta todo el año.
Sí, sí. Además, había mucha fiesta. Damos fe de que había mucha fiesta.
También ahí hay un canal ahí en medio de la ciudad, que lo pasas con góndolas y con barquitas así vietnamitas. Y alrededor de todo ese río está lleno de pubs y de sitios... Muy chulos para cenar.
Es verdad, es que en Vietnam lo que hay es mucha, mucha fiesta.
Sí, hay mucha fiesta.
Menos en Sapa, que es un pueblo de montaña que, vamos...
Bueno, pero sí que...
Pero también tenía su, pues, sus pafetillos.
Sí que fuimos a algún pafetillo, sí.
Pero eso, no tenéis que dejar de visitar la fiesta de cada ciudad a la que vais.
Y además os va a sorprender porque no esperéis escuchar música tradicional. Musicón. Es que es musicón español. Es bueno, español, no. Es musicón occidental.
Es muy tecno. Muy tecno.
Sí que vamos... He dicho español, pero lo que quería decir es que es música que se escucha en España, sí, también. Sí. Y es, hay tecno, pero también hay mucho reggaetón.
Sí, aquí de todo.
Que te sorprende que estás en Vietnam y te pones a escuchar reggaetón. Pues te quedas un poco flipando. Pero bueno, la fiesta hay que probarla, pero Hoi An hay que pasearla.
Hay que pasearla.
Hay que andar por sus calles, por sus templos. Hay un ticket que te compras que puedes entrar a 5 templos de Hoi An y es muy interesante. Y esa ciudad recomendamos que la hagáis en moto.
En moto.
Alquilar, atreveros allí después de haber vivido Hanoi. Seguro que os atrevéis a tocar la moto en Hoi An.
Tener cuidado donde aparcáis la moto en Hoi An.
Sí.
Porque nosotros tuvimos un percance que aparcamos la moto en un sitio donde... Hasta cierta hora no se podía aparcar y bueno, aparcamos la moto y cuando salimos de comer de un sitio, las motos ya no estaban. Pero bueno, fue toda una experiencia también. Al final se las había llevado una supuesta grúa, que la grúa de allí tienes que verla, que es un motocarro. La grúa es un motocarro.
Era un señor ahí independiente.
Era un señor independiente y claro, nos soltó las motos previo pago, pero bueno, como en cualquier otro sitio. También barato, pero bueno. Previo pago y tras da las motos y ya.
Sí, hay que fijarse mucho en los carteles. Porque según ese señor había un cartel que ponía que no se podía aparcar a partir de cierta hora. Nosotros no lo vimos.
No.
Pero bueno, es algo a que tener en cuenta. Fijaros mucho en los carteles porque si pueden os la van a liar.
Bueno, allí son muy pillos.
Sí.
También nos pasó otra con la moto que llenamos el depósito de la moto y al día siguiente, cuando fuimos a coger la moto, nos habían robado la gasolina. ¿Sabes? Así que tener cuidado ahí, echarle lo justo que vais a hacer. Y encima es muy barata la gasolina. Pero eso, la propia gente que te alquila la moto, esa misma noche que se la dejas, te roba la gasolina.
Sí,
bueno,
con un aparatillo ahí, con una manguera,
como toda la vida.
Te sacan la...
Chupas de la manguera y se la echas a una
Es muy
a una
curioso,
botella.
Es muy curioso. Bueno, a nosotros nos pasó eso, no queremos decir que todo el mundo sea
claro,
igual.
No queremos que a todo el mundo, claro.
Pero a nosotros nos pasó eso, así que, ya te digo, no llenéis el depósito si tenéis intención de usarla al día siguiente.
Claro.
Porque puede que os la líen de esa manera.
Sí.
Bueno, y seguimos bajando, ya estamos en el centro, así que vamos a bajar hacia Ho Chi Minh.
Hacia Ho Chi Minh.
Otra ciudad que es totalmente... Es una ciudad que es totalmente diferente a Vietnam.
A Hoi An,
si no tiene nada que ver.
A Hanoi.
Es muy occidental.
Es la más occidental.
Así que la podéis amar o la podéis odiar. Porque si queréis que sea un Vietnam auténtico, ahí no lo vais a encontrar. Ahora, si os gusta mucho el rollo más moderno y más tal, os va a flipar.
Sí,
porque...
Sí. Es una ciudad flipante.
Tiene muchas terrazas que subes a los áticos, con sus piscinas en los áticos, y puedes ver toda la ciudad. Hubo un momento que pensábamos que estábamos incluso en Nueva York, porque
sí. Tiene
tantas luces y tantos rascacielos que...
Y además están haciendo, me acuerdo cuando fuimos, están haciendo ahí una infraestructura de... Como el túnel que va de París a...
A Reino Unido. Pero están...
No, de Francia a Reino Unido, perdón. Pues están haciendo uno de Ho Chi Minh a Japón.
A Japón, pero eso va a ser una pasada, ¿eh?
Sí, sí, estaban ahí en obras y tal, lo vimos,
estaban en obras.
El proyecto y todo, tiene que ser algo brutal.
Y es una ciudad muy bonita, muy bonita. A nosotros nos da pena porque no pudimos ver todo lo que queríamos ver.
No.
Pero tiene mucho, mucho que ver. Una excursión que recomendamos es ir a los...
Túneles de Cuchi.
Que es algo muy interesante que ver. Hablan de la guerra de Vietnam. Es
sí. Cómo
actuaron los vietnamitas en aquella época.
Cómo se lo montaron.
Tela,
¿eh? O sea, es tela. Ingenio puro, ¿eh? Ingenio puro.
Ya te digo, son muy pillos los vietnamitas,
sí,
así
sí,
que
sí.
Se las saben todas.
Sí, se las saben todas, sí. Llevan toda la vida aprendiendo.
Entramos a los túneles, hay que decir que son un poquito agobiantes,
sí. Pero
hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Hay que llenarse de valor y meterse en el túnel.
Sí.
y muy guay.
Y muy guay, la verdad es que sí.
Y a partir de ahí...
Bueno, antes de dejar Saigón, también mucha fiesta en Saigón, ¿eh? ¿Sí? Disfrutar la noche de Saigón, que también mola mucho, ¿eh?
Sí. Saigón es Ho Chi Minh.
Eso, perdona.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Antes se llamaba Saigón y ahora se llama Ho Chi Minh.
Y ahora se llama Ho Chi Minh, es lo mismo.
Es lo mismo.
También hay un centro comercial muy grande que tiene ahí...
Mucho para comer, mucho mucha para oferta. Comer. Sí, hay mucha oferta. Allí en Ho Chi Minh hay muchísima oferta de todo.
Sí. Y bueno, y hemos dejado para el final un lugar, los más mágicos de Vietnam, pero también es uno de los más mágicos del mundo... Y se trata de Bahía de Jalón.
Bahía de Jalón. Impresionante.
Es una maravilla de lugar. Esas montañas en medio del mar. Ese paseo en barco. Es.
Esa experiencia en general.
Es mágico. Es sí. Un lugar mágico.
Es un lugar.
Sí. Ese lugar se recomienda que se haga, bueno, pues en una noche, dos días. Porque es más que suficiente para verlo. Y se hace normalmente en barco. Alquilas un crucerito y duermes en el barco y te llevan, pues haces varias excursiones, haces kayak,
visitas una cueva muy grande,
muy
guapa.
Grande, muy chula, sí. También hay una playa, que bueno, es artificial la playa.
Sí.
Pero bueno, si te apetece pegarte un bañito, pues te lo pegas y tal. También puedes subir al tip top, que es una montaña en la que subes, que tiene 400 escalones, ni más ni menos, y subes a lo alto y ves todo Bahía de Jalón y todas las montañitas y
yo decidí no subir al tip top.
Y fue un error.
No, fue un error, me quedé en la playita de postureo, tampoco había musiqueta.
Claro,
gente...
Hay para todos los gustos.
Para todos los gustos.
Él decidió quedarse de postureo, yo decidí ver Bahía de Jalón desde lo alto. Puedes hacer las dos cosas o lo puedes hacer todo, porque yo sí. Después de ver Bahía de Jalón a lo alto, me fui a la playita de postureo.
Sí, eso
es estuvo
verdad.
Guay. Y nos cogimos un coquito, nos tomamos un coco súper chulo, o sea que tiene mucho que hacer. También, otra de las cosas chulas que tenía nuestro barco, por lo menos, que imagino que lo tendrán todos,
sí,
y que hay que apuntarse y hay que hacerlo, es hacer tai chi por la mañana.
Que yo tampoco lo hice.
Este es un campeón.
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana. Pero si estáis allí, hay que hacerlo.
Sí.
Porque no hay nada como ver amanecer en Bahía de Jalón y subir a lo alto del barco, que yo no entiendo de barcos, no sé cómo se llama eso, la proa, la popa o
no
la.
Sé, tampoco soy un marino.
Como se llame. Y ponerte a hacer tai chi, que hay un señor ahí que te enseña. Y la verdad es que es una pasada. Son cosas que hay que hacer. Así que, bueno, hasta aquí nuestro top 5 de cosas que hacer en Vietnam. No os hemos mencionado un lugar muy importante y muy popular, pero es que no lo hemos mencionado porque a nosotros la verdad es que no nos llenó tanto como esperábamos, y es el Delta del Mekong.
El Delta del Mekong.
Sí que tiene que ser una experiencia, a ver, es una experiencia chula, pero que si no te da tiempo a hacerlo, tampoco
pasa nada.
Si hay otras
prioridades... Es si
yo hubiera disfrutado más Ho Chi Minh, a lo mejor.
Claro.
Sí. Nosotros quitamos parte de Ho Chi Minh para ver el Delta del Mekong y creo que le hubiéramos dado más tiempo a Ho Chi Minh.
Sí, le hubiésemos dado más tiempo a Ho Chi Minh. Pero bueno, al final vas los días que vas y...
Pero, y como todo, al final es cuestión de gusto.
Claro,
que si tienes esa inquietud, no te quedes con esa inquietud. Si sí. Tienes que ver el Delta del Mekong, lo ves.
Sí,
pero ya te digo que nosotros esperábamos más.
Esperábamos mucho más del Delta del Mekong. Pero bueno, no pasa nada.
No pasa nada. Esperamos que estos 5 lugares os hayan gustado. Y si vosotros habéis tenido una experiencia diferente y la queréis compartir con nosotros, no dudéis en escribir por Twitter o Instagram con el hashtag Viajando con Modo Traveler y comentarnos vuestra experiencia, qué ciudades os han gustado más, si habéis tenido una experiencia diferente en Delta del Mekong y os ha maravillado, cualquier cosa, nos encantaría que la compartierais con nosotros.
Muy rica latina, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba, ¿dónde están las solteras y las que que no tan bien. Sin miedo, muévete, 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 muévete.
Sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you'd call. It's just a cool.
Ya estamos aquí de nuevo y volvemos con nuestra sección favorita, hablando de gastronomía en Así da Gusto. Vamos a empezar hablando de, bueno, platos típicos que puedes probar en Vietnam. No puedes, sino que debes probar en Vietnam, te gusten o no. Luego tú ya decides qué quieres repetir. Pero el plato más popular, ¿cuál fue el plato más popular, Rafa?
El más popular y el que más me gustó a mí, la sopa po. La sopa po, vamos, si es que si tuviese a Ana Mimun aquí delante, me la comía enterita. Y se trata de un cuenquecito con sopa, noodles de arroz, llevaba cebollino, llevaba más verdura y estaba más... Hacía mucho calor, pero te la ponían calentita y entraba... Brutal, entraba de lujo la sopa po, me encantó. Creo que fue lo que más me gustó y de lo que más comí.
Estaba muy buena. Sí que es verdad que yo, como no soy muy de sopas, pues la probé, estaba muy rica, muy bien. Pero solía pedirme más el arroz frito con verduritas, que está muy rico. Que es también muy típico de allí, aunque bueno, creo que es algo muy típico en Asia en general. También probamos los rollos vietnamitas,
¿sí?
Que están muy ricos, hechos con papel de arroz. Allí toda la gastronomía en realidad se basa en el arroz.
Se basa en el arroz, sí.
Te lo vas a encontrar en sopas, en rollitos, en arroces, en muchos formatos, pero al final todo tiene arroz.
Sí, muchas cosas tenían arroz. Lo de los rollitos vietnamitas, pues te los podías comer o fritos o crudos.
O al vapor.
Y estaban buenos de las dos maneras, la verdad.
Yo creo que me gustaban más al vapor.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que también. Estaba más, no sé, estaba más bueno.
Estaban muy ricos. También hay otro plato que a mí me encantó. Y es el cerdo a la parrilla. Y es que te lo tienes que comer de una manera muy particular. Y es que te ponen trocitos de cerdo, te ponen bacon, panceta y tal. Y luego te ponen hojas de lechuga súper grandes. Y tienes que meter el pollo... O sea, el pollo, se me ha ido. Tienes que meter el cerdo en el centro de la lechuga con cebollita y otras verduritas que te ponen y enrollarlo y te lo comes todo de un bocado. Claro. Y eso está...
De maravilla.
Estaba delicioso, estaba eso delicioso.
Está súper rico.
Luego, si había en Hanoi, en la street food de Hanoi... También es muy guapa esa calle de Hanoi.
Es un lugar para comer guay.
Había mucho sitio de comer, mucho pub para salir. Y habían algunos sitios que era como te ponían como una parrilla en tu mesa. Y tú te ibas haciendo la carne, te ibas echando carne, verdura. Lo ibas mojando en una salsa. No, eso estaba muy bueno. No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero estaba...
parrillada de carne, pero sí. Que te lo haces tú.
Sí, sí, está.
Lo vais a ver a lo largo de toda la street food.
Sí, lo vais a ver.
Lo vais a ver.
Y eso acompañado de una buena cerveza vietnamita, que habían muchas cervezas vietnamitas. Yo, ciudad que probaba la cerveza de allí, la lugareña, vamos.
Y muy ricas, ¿verdad?
Muy ricas. De todas maneras, la comida vietnamita. Esperábamos más, está muy buena, pero esperábamos más. Pero lo bueno que tienen es que cualquier cosa que hagan lo hacen bueno. Ya no solo la comida vietnamita, las pizzas, las hamburguesas, los bocadillos, la panadería.
Sí, es verdad, porque nos sorprendieron mucho las patatas fritas de allí, ¿verdad?
Las patatas fritas estaban buenísimas. Estaban muy crujientes, muy sabrosas, estaban muy buenas.
No es un plato típico, pero la verdad es que nos sorprendieron porque en todas partes vendían patatas fritas y estaban súper ricas, súper ricas, súper ricas. Y ya te digo, no es un plato que digas, ¡ay, hay que comerlo allí! Pues la verdad es que las patatas fritas las encuentras en cualquier parte del mundo, pero es que nos gustaron especialmente. También hay muchas otras cosas, como por ejemplo la fruta del dragón, hay que probarla. no es exclusivo de Vietnam, es una fruta del sudeste asiático, pero está súper rica. Que tiene, es esa mollita blanca con esas pepitas negras y tal, está muy fresquita, muy rica, y con ese calorazo que hace, se agradece también.
Entraba bien, entraba bien.
Entraba muy bien. Otra de las cosas que os darán a probar y que tenéis que probar porque hay que abrir la mente y probarlo es el pescado vietnamita. Que tiene un aspecto muy, muy feo, hay que decirlo.
Sí. ¿Os acordáis del pescado de los Simpsons, ese que sale con tres ojos?
Sí, que es muy feo.
Pues te recuerda a ese, el pescado de allí. Y es no tiene sabor, es
raro.
Es como comer algo que no sabía nada. Insípido. Sí, es muy insípido. Y la verdad es que el pescado no nos triunfó.
No, pero a ver, es algo que dicen que, bueno, hay que probar el pescado del Mekong, el pescado de Valle de Jalón, hay que probarlo. Pues sí, oye, hay que probarlo, porque no te puedes quedar con ganas de probar nada.
Claro.
Pero la verdad es que a nosotros, pues no.
Ni fu ni fa.
Aparte, es que es eso, es tan feo que no te llama a probarlo. Luego lo pruebas y tampoco
dices
claro, no te sorprende.
No.
Y luego que le preguntas a la gente qué tipo de pescado es y no saben decírtelo. Es pescado, te dicen es pescado, no tiene nombre, no tiene ningún tipo de raza ni de nada así.
Fish y punto.
Pero bueno, hay que probarlo, no os vamos a decir que no, porque eso es a criterio de cada uno. Y al final no te puedes quedar con ganas de nada.
No.
Está curioso de probar. Luego otra cosa que está riquísima, que bueno, no es exclusivo de Vietnam.
No.
Yo creo que es más tailandés, pero en Vietnam también se lleva muchísimo. Y es el helado. Es helado que hacen ahí con espátulas.
En las planchas esas que se enfrían.
Sí, son planchas frías. Que ponen ahí pues las cremas y todo el potingue.
Los siropes.
Siropes y tal. Y empiezan con las espátulas ahí a machacarlo. Oye, y eso está pasón. Está pasón.
Yo es que soy más de gofres. Pero bueno.
No, pero eso estaba buenísimo.
Estaba bueno.
Es la mejor manera de terminar una comidita rica vietnamita. Terminas y finiquitas con un helado.
La mejor manera de determinar una comida vietnamita era con un café vietnamita.
Eso también. El café vietnamita increíble.
Estaba muy bueno. Y además te las ponían en las cafeteritas individuales.
Sí, tiene una especie de cafeteras individuales que van. Es una cafetera por taza.
Sí.
Y era muy curioso.
Sí.
Además tenía un aroma así como a chocolate, ¿verdad?
Sí, está. El café, la verdad es que está muy, muy bueno. Nos hemos traído café de allí y con la cafetera que ellos te lo ponían. Lo hemos intentado hacer aquí y no nos sale igual que a ellos.
No, yo no sé.
Algo hacemos mal.
Además,
y tampoco es muy difícil.
Lo suelen preparar con leche condensada.
Con leche condensada, lo hacían allí, sí, es verdad.
Estaba muy rico. Tenía un sabor como a chocolate.
Sí, estaba buenísimo.
Y en Vietnam hay dos tipos de café muy importantes. Está el café vietnamita y está el café más caro del mundo. Que todo el mundo cuando piensa en café piensa en Colombia y tal. Pero es que en Vietnam está el café más caro del mundo. El café de civeta, que es... si no lo conocéis, la civeta es un animalito, es rollo ahí mofeta o...
Sí, parece una mofeta.
Entre mofeta, ardilla, algo raro. Y resulta que es un café que ellos, los granos de café, se los come la civeta y luego hace popó con ellos.
Vamos, que es un café de mierda.
Es un café de mierda en toda regla. Y oye, y es un manjar absoluto porque, ya te digo, es el café más caro del mundo.
Sí, estaba muy bueno.
Y está muy bueno.
Está muy bueno.
Así que es una recomendación de esas de Open Mind, que tenéis que abrir la mente y dejaros llevar y probarlo.
Sí, es brutal.
Está muy bueno, muy bueno, muy bueno.
A ver, al final la conclusión es que la comida vietnamita no es que sea lo más y tampoco creo que haya mucha variedad.
Es que resulta que estaba, yo había leído por lo menos que estaba calificada como una de las 3 mejores gastronomías del mundo. Entonces a lo mejor teníamos las expectativas demasiado altas.
Sí, puede ser, puede ser. Lo que sí que hacen, o sea, lo que sí que tienen es mucha mano para cocinar cualquier cosa. Porque todo lo que hacen, lo hacen bueno. Ya te comas hamburguesas, bocadillos, pizza, todo lo hacen muy bueno. Así que, vamos, al final pasas tantos días por allí que comes de todo. Así que probarlo todo.
Hay que probarlo todo, cerrar los ojos y pa'lante, sea donde sea. Sí, probar sí. La comida de la calle.
Sí, la de la calle, sobre
sí,
todo.
Sí, la de la calle, hay que atreverse, con cierto respeto, porque el agua y tal, pues te puede hacer un poquito de daño en el estómago.
Te puede hacer mella y tal, pero...
Pero, vamos. Bueno, al final son 2 días así duros y ya está.
Y ya, son 4 peos.
4 peos, ¿no?
Claro.
Y nada, y esta ha sido pues nuestra experiencia gastronómica.
Sí.
Si vosotros tenéis otra experiencia diferente y hay algún plato que penséis que es imprescindible para probar en la gastronomía vietnamita,
nos hayamos dejado en el tintero algún.
Pues comentarlo. Podéis escribirnos a través del hashtag Viajando con Modo Traveler y encantadísimos recogeremos esa información. Y tomaremos nota de eso para la próxima vez poder probarlo. We try to love and love it. We try to love and go. Y empezamos el último bloque de hoy, que se trata de recomendaciones para viajar a Vietnam. A ver, Rafa, cuéntanos, ¿qué recomendarías tú?
Vale, pues lo primero es el no volverse loco con el cambio de moneda. No hay que cambiar monedas desde España o desde donde te vayas. Cambia la moneda allí, vete con los euros. Y allí hay muchos sitios de cambio de moneda. Y está lleno de cambios de moneda y es muy fácil. Patéate los sitios, porque no en todos los sitios te dan lo mismo.
Incluso hay mucha oferta.
Hay mucha oferta, puedes pelearlo un poco. Y eso es lo más importante. No lo cambies todo de golpe, porque si estás en el sudeste asiático, puedes ir cambiando de país según te venga. Entonces, no te vuelvas loco a la hora de cambiar el dinero.
Luego, al final, que la moneda es tan bajita...
Sí.
Que al final...
Te encuentras con mucho dinero en el bolsillo.
Te encuentras con muchos millones.
Con muchos
cuando
millones
haces el
de
cambio. Don... Entonces, tampoco puedes ir por ahí con tantos millones el bolsillo. Entonces, hay que cambiar poco a poco.
Poquito a poquito. Ir gestionando bien el dinero, que es muy importante. Que lo ves todo tan barato...
Que te vuelves loco.
Que te vuelves loco, pero al final el dinero se agota, porque el dinero es que se gasta enseguida. Más cuando estás de viaje, es que desayunas, comes, meriendas, almuerzas, cenas, compras todo. Entonces, ves con cautela con el dinero, ¿sabes? No te vuelvas loco. Esa es nuestra primera recomendación y muy importante. Show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see. Otra de nuestras recomendaciones es que no te vuelvas loco organizando y contratando excursiones desde tu país de origen. Contrátalas allí directamente, porque aparte de ser mucho más baratas, realmente te hacen una buena ruta y está muy bien. Y muy económico, es muy económico y es lo mismo que con el dinero. No te centres en la primera que encuentres. Busca y busca y busca, que hay mucha oferta.
Y también puedes regatear un poquillo.
Un poquito, sí, un poquito.
Puedes regatear un poquito y al final pues te salen excursiones que están muy bien de precio y muy completas.
Y muy completas, claro que sí. Y luego, pues eso, la hora de moverte, si quieres cambiar de ciudad en ciudad. Para nosotros lo mejor fue el autobús, el sleeping pass, el sleeping bus.
Sí, la verdad es que es la opción más económica que encontramos. Y si tienes tiempo, claro, si tienes bastante si tiempo, tienes no tiempo. Tienes límite de tiempo y tal, os recomendamos que os recorráis el país en sleeping bus, en autobús. Porque nosotros compramos el billete de sleeping bus para recorrernos todo el país por solamente $35.
Sí.
Que tú dices, es que eso en España es, vamos, es imposible recorrerte España, por ejemplo, por $35.
No.
Pues en Vietnam te compras un bono de $35 y puedes visitar todas las ciudades con ese,
la que
con
quieras,
ese bono.
Además, puedes hacer escala donde quieras.
Bueno, tú apuntas las que quieres hacer.
¿Sí?
Y la verdad es que es muy económico y muy bien, porque aparte es un dos en uno. Porque al ser sleeping bus te ahorras el hotel.
Te ahorras el hotel.
Así que haces transporte y dormir al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos haciendo eso por el norte de Vietnam hasta el centro, pero como íbamos un poco limitados de tiempo, claro, al final el sleeping bus es un poco duro.
Si haces
largas distancias entre ciudades, porque si vas a recorrerte todas las ciudades, pues al final vas poquito a poco y bien. Pero nosotros, la última fase que íbamos a hacerla desde Hoi An hasta Ho Chi Minh, había unas 18 horas de trayecto, entonces se nos hizo tan pesado que al final decidimos coger vuelo.
Cogimos vuelo, que también fue
muy rápido y muy económico.
Sí.
Pero, claro, entre Hoi An y Ho Chi Minh hay ciudades. Entonces, si tienes todo el tiempo del mundo y quieres visitar más cosas, pues
vas en autobús.
Pues vas en autobús, que te lo recorres todo, vas poco a poco y te sale muy económico.
Sí.
Pero ya te digo, si esa opción no la contemplas porque vas justito de tiempo como nosotros, pues puedes coger un vuelo y lo contratas directamente desde allí. El día siguiente, o sea, el día de antes, puedes coger y contratar el vuelo y te sale muy barato volar por allí.
Y no te vuelvas loco con los hoteles, porque también hay un montón de hoteles a cada ciudad a la que vayas que puedes ir gestionándolos el día de antes sin ningún tipo de problema. Coges el wifi del sitio donde estés, incluso los sleeping bus, en teoría había wifi, que no iban ninguno.
Eso es verdad. Eso
pero
es
bueno,
verdad.
En teoría había wifi, pero vamos, en cualquier sitio donde estés siempre pillas wifi de una manera u de otra, al final siempre lo pillas.
No, pero si te compras una tarjeta, que eso ahora lo comentamos
es
también.
Es verdad, eso es otra recomendación, es verdad. Mira, se me había hasta olvidado.
Sí, comprarte una tarjeta de móvil allí, en Vietnam.
Que era muy barato también.
Que lo primero que hice yo,
es verdad,
que
no
soy muy friki yo de las redes sociales, lo primero que hice fue comprar una tarjeta de móvil.
Sí, sí, es verdad.
¿Y qué nos costó? ¿150.000 dons?
No me acuerdo.
Que vienen a ser unos 5 euros como mucho.
Pues fíjate, nada.
Eran unos 3 gigas, pero bueno, tenías internet ahí para aburrir. Por todo el país sin preocuparte de si tienes wifi o no.
Claro, es verdad. Pues eso, que no te vuelvas loco con los hoteles, que hay un montón.
Hay mucha oferta
de hoteles, hostels, pensiones, de todo y barato, bastante barato.
Sí.
No te vas a quedar en la calle, vamos.
Eso es seguro.
Sí,
y
sí.
Hay hoteles baratos, muy mugrientos.
Sí.
Y hay hoteles baratos que están muy bien.
Sí, búscalos. Y al final los encuentras.
Y también hay hoteles de lujazo.
Sí, hay hoteles de lujo.
También hay de todo. A Vietnam puedes viajar de todas las maneras. Porque es un destino muy económico, pero también como te lo montes. Te lo puedes montar muy económico, te lo puedes montar intermedio, que creo que es nuestro sector, que es un poco intermedio. Y te lo puedes montar muy de lujo.
Nosotros en los 20 días, en los 21 días que estuvimos allí, pues pisamos autobuses, pisamos hostels, hoteles mugrientos y buenos hoteles. O sea, lo pillamos todo.
Pisamos de todo.
Teníamos que probarlo todo.
Y ya te digo, yo creo que merece la pena cogerte un hotel bien porque te sale muy barato. Son hoteles que en el mundo occidental
valdrían una pasta.
Valdrían un pastizal tremendo. Y allí puedes alojarte en sitios buenos por un precio bastante razonable.
Sí, sí, bastante, bastante. Sí, la verdad es que sí.
Así que está muy bien lo de mochilero sí,
sí
pero
sí.
Tampoco hace falta dormir entre ratas.
Eso, ¿eh? No, eso tampoco.
Entre ratas o entre hormigas, porque nosotros tuvimos una experiencia un poco desagradable con las hormigas.
Sí, eso es verdad.
Así que sí, hay que tener muy bien visto el tema de los hoteles.
De los hoteles. Luego, si viajas, bueno, si viajas tantos días como nosotros y encima que fuimos en mochila, está el tema de la ropa sucia. Nosotros desde aquí vimos la opción de llevarnos una pastilla de lagarto, ir lavando, pero vamos, te la puedes dejar en casa, porque está lleno de lavanderías que son muy, muy baratas y puedes ir lavando la ropa allí. En cualquier ciudad a la que vayas o incluso en los hoteles, tienes servicios de lavandería a un precio, vamos.
Y en un día te lo hacen.
Y en un día te lo hacen, seca, limpia, huele bien.
Y además algo muy importante, y es que lo tienes todo en uno, porque no hace falta volverte loco a buscar cosas, porque es que la misma agencia de viajes donde contratas las excursiones...
Y cambias el dinero.
Cambias el dinero, también te lavan la ropa.
Sí, sí, lo tienen todo pensado, lo tienen todo
pensado. O sea, es que son multiusos totalmente.
La verdad es que al turista en Vietnam le han hecho la vida muy cómoda.
Lo tienen muy cuidado para el turismo. Yo creo que también viven mucho de eso ahora mismo.
Viven mucho del turismo ahora mismo.
Ahí viven del arroz. Y viven de ahora mismo del turismo también. Entonces lo tienen muy cuidado. Y nada, y hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy. Esperamos que os hayan servido, que os hayan gustado. Y lo dicho, si tenéis alguna otra recomendación imprescindible para viajar a Vietnam, pues nos gustaría que lo compartierais con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos podéis escribir a través de Facebook, a través de YouTube, por Modo Traveler. También nos podéis escribir a través de Twitter e Instagram con el usuario de Nayara Botía, que es el usuario que tenemos en estas redes sociales. También podéis escribir y seguir a Radio Viajera y comentarnos vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestra experiencia. Nos gustaría escuchar todo lo que tengáis que contarnos. Y cómo no, si queréis más información, que tenemos mucha información detallada en nuestro blog, podéis entrar en www.modotraveler.com, que ahí vais a encontrar toda nuestra experiencia sobre Vietnam. Y nada, nos vemos en el próximo programa, la próxima semana. Un besito muy grande.
Besito,
hasta luego. Still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Without trying, without trying.